Noticias 14 horas. Elia Fernández.
Muy buenas tardes. Detenidos en Alcobendas, tres miembros de la banda de los Dominican Don't Play por la muerte de un chico de 15 años en un parque de Villaverde el pasado mes de diciembre. Le dispararon a bocajarro cuando estaba con unos amigos. El menor, al parecer, tenía relación con el entorno de los Trinitarios, el grupo rival. Telemadrid ha hablado con su abuelo, con el abuelo de William. Espera que se haga justicia.
Queremos conocer la persona que lo hizo o quiénes lo hicieron, porque entendemos que no fue una sola persona. Creemos que la policía está haciendo y va a hacer su trabajo. Si entiende que no son ellos o lo que sea, bueno, vamos a esperar. Estamos confiados en la justicia y en la policía.
La Policía Municipal de Madrid está preparada a esta hora ante la posible celebración de botellones esta tarde y esta noche por el fin de la EBAU. En las próximas horas van a tener lugar los últimos exámenes de la convocatoria de este año y entre los alumnos que se han presentado hay muchas ganas de terminar ya.
Disfrutar y celebrarlo y la segunda dormir. ¿Por qué? Porque las noches sin dormir, dormir poco, yo por lo menos estoy muerto. Pero primero, celebrarlo.
Las ganas de quedarse en casa y no hacer nada. Además, con el cansancio, se te acumula todo.
Esta noche hay post-EBAU, sí. No se sabe todavía. Yo, sorpresa.
Salir de fiesta, obviamente.
Sí. Enseguida nos vamos a ir hasta la Universidad Complutense para comprobar cómo está el ambiente a esta hora. Y estábamos pendientes de la reunión que ha celebrado esta mañana el Consorcio Regional de Transportes para decidir qué día comienzan las obras en la línea 1 de metro. Finalmente será el día 24 de junio, como estaba previsto. Pero el verano también va a traer obras al túnel de Manuel Becerra. Se va a cerrar totalmente al tráfico durante los meses de julio y agosto. Paloma Romero, delegada de Obras en Funciones del Ayuntamiento de Madrid.
Pedimos disculpas, como siempre, por las molestias que podamos generar, pero que son obras que nos hemos encontrado de seguridad y que, como saben ustedes, damos siempre prioridad a la seguridad que a otras cuestiones.
En poco más de 24 horas va a finalizar el plazo para registrar coaliciones de cara a las elecciones generales del 23 de julio. Sumar aprovecha este tiempo para seguir cerrando acuerdos con formaciones locales y regionales, unos pactos que la plataforma de Yolanda Díaz espera conseguir también con Unidas Podemos. En las últimas horas, varios líderes territoriales de los morados han pedido a la dirección que acceda a esa integración. La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, ha anunciado en Twitter que convocan una consulta a las bases para decidirlo.
Como bien sabéis, las negociaciones no están siendo sencillas. Y por eso quiero pedirte tu apoyo para que sea el Consejo de Coordinación de Podemos quien negocie y, en su caso, alcance el acuerdo electoral de unidad con Sumar.
Esa consulta se ha abierto a la 1:30 de la tarde y se cerrará mañana a las 10 de la mañana. Y acabamos de saber que Amparo Rubiales, la presidenta del Partido Socialista en Sevilla, ha presentado su dimisión tras la polémica por llamar judío nazi al coordinador general del Partido Popular, a Elías Bendodo. Les avanzamos otras noticias del día en titulares con Enrique López. La Comunidad de Madrid entrega más de 4.000 sacos de pienso a ganaderos de la región.
Para paliar los efectos de la sequía, son 100.015 kilos de maíz que habían sido plantados ante la escasez por la guerra de Ucrania. Sergio López, director gerente del IMIDRA.
Ese maíz, que en principio era para el desabastecimiento de la guerra de Ucrania, lo hemos usado para esta sequía. Lo que hemos hecho ha sido transformar todo ese maíz que hemos cultivado en diferentes fincas del IMIDRA, transformarlo en estos 4.672 sacos de pienso que vamos a entregar a los ganaderos de extensivo en la Comunidad de Madrid de cualquiera de las tipologías de carne, de lidia, mixto, de reproducción, para que ellos tengan ese pequeño apoyo.
La justicia europea contra la restricción de licencias de VTC.
La Corte de Luxemburgo considera que limitar las licencias a los vehículos de alquiler con conductor en función de las que se otorguen a los taxis va en contra del derecho comunitario. La sentencia se refiere a las restricciones impuestas en Barcelona. Lo celebra José María Cazallas del Sindicato Libre de Transporte VTC.
Sí, para nosotros como sindicato es positivo porque lo que permite es que las empresas puedan seguir operando y por tanto que se siga manteniendo el empleo Y bueno, pues luego ya nos pelearemos con las empresas para que el trabajo pues sea de la mejor calidad posible.
Dolores Delgado será la fiscal de Memoria Democrática.
Pese al rechazo de la mayoría en el Consejo Fiscal y la supuesta incompatibilidad de Delgado para el cargo por su relación con Baltasar Garzón, el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, finalmente ha designado a su predecesora. Rechazo de la Asociación de Fiscales, escuchamos a Salvador Viada.
Ha sido una sesión un poco tensa, que el fiscal general del Estado ha rechazado la iniciativa que ha tenido la Asociación de Fiscales, mayoritaria en el Consejo y yo mismo, para que la votación de esa plaza se postergue, puesto que entendíamos que podía concurrir alguna causa de incompatibilidad de una de las candidatas.
Y conmoción en Francia tras el apuñalamiento de varios niños en un parque de la ciudad de Annecy, al sureste del país.
Al menos hay 4 menores que se encuentran en estado muy grave y 2 adultos heridos. Uno de ellos es el atacante, un sirio que ha sido detenido.
Titular del deporte, Laura Cabrera.
El Real Madrid va a fichar a Jude Bellingham. A falta de hacerse oficial, el jugador inglés va a jugar las 6 próximas temporadas. Procedente del Borussia de Dortmund, el Madrid va a pagar 100 millones de euros más 20 en variables. Y Leo Messi finalmente no viene al FC Barcelona. Va a fichar por el Inter de Miami en la Major League Soccer después de no haber llegado a una negociación que ha fructificado para retornar al FC Barcelona. Hoy tenemos cita con el baloncesto, segundo partido de semifinales de la Liga ACB. A las 9 el Real Madrid vuelve a recibir al Juventud de Badalona con el 0-1 en contra, obligados por tanto a igualar la eliminatoria para viajar a Badalona. Chus Mateo espera conseguirlo con el apoyo de la afición en el Palacio de los Deportes.
Nosotros tenemos que dar el primer paso, pero que el Wizzing nos eche una mano cuando las cosas se ponen difíciles, pues siempre ayuda muchísimo, ¿no? Y necesitamos de toda nuestra gente para que nos arrope, para que nos ayude, y lo que no va a faltar es la entrega por nuestra parte, porque seguimos teniendo la ambición de llegar lo más lejos posible en esta liga.
Desde las 8:30 lo contaremos en el partido de la Onda en Onda Madrid. En fútbol sala, el Inter Movistar cayó eliminado de la lucha por el título, cayó 2-4 ante el Barcelona, que jugará la final ante el Jaén.
Onda Madrid.
Área de servicio público.
Conexión a esta hora a las 2:07 con la Dirección General de Tráfico. Alejandro Martín, ¿cómo se circula por las carreteras madrileñas? Buenas tardes.
Muy buenas tardes. Estará pendientes de complicaciones en la salida de Madrid por la 2 a su paso por Torrejón Dardoz. También retenciones en la M40 en Coslada en ambos sentidos. En la demás red de carreteras de toda la Comunidad de Madrid se circula con total normalidad. Aunque eso sí, desde la Dirección General de Tráfico os pedimos mucha precaución en las carreteras.
En el Centro de Información del Ayuntamiento de Madrid nos espera Charo Alcázar. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Celia. Comienza a aumentar la circulación en la M30 en la parte oeste de la ciudad, entre el Puente de los Franceses y San Pol de Mar, dirección sur. Al otro lado, también entre el cruce de la Avenida de América y el Puente de Ventas, pero sobre todo en el interior, en la zona centro, en parte de los bulevares, entre Carranza, Sagasta, Génova, el Paseo de Recoletos y el entorno de la Plaza de Cibeles, así como la Plaza de la Independencia y, por último, en la Glorieta de Atocha.
El tiempo.
Pues mucha precaución, porque la circulación rodada se puede ver condicionada por la lluvia, que por lo menos aquí en la ciudad de la imagen ya está cayendo. Antonio López, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Sí, ahora hemos tenido un ligero receso, vuelven las precipitaciones, un carácter moderado. Tampoco se esperan lluvias torrenciales ni tormentas fuertes. De hecho, no está activado ningún aviso por parte de la Agencia Estatal de Meteorología, pero sí estamos notando ese sucesivo paso de frentes que nos está dejando la borrasca Óscar. Así que salgan con paraguas, porque a lo largo de la tarde seguirán esos chaparrones irregularmente repartidos y con intensidad variable. Y lo que se están resintiendo son las temperaturas. En principio se esperaba máximas ya por encima de los 20 grados, y es que a esta hora apenas llegamos a esos 20 grados. Por tanto, hoy vamos a tener una situación muy similar en cuanto a máximas, parecida a la de ayer.
¿Mañana seguimos bajo los efectos de Óscar?
Mañana parece que empiezan a remitir las precipitaciones, aunque durante durante la mañana todavía se espera algún chaparrón, pero ya veremos ratos de sol entre nubes, nubes y claros, que solemos decir nosotros, o intervalos nubosos. Y eso sí, como el sol calentará un poquito más, las temperaturas ya alcanzarán valores en ascenso cercanos a los 25 grados. Los que hayan hecho planes para el fin de semana, les tengo que decir que en principio este fin de semana remiten las precipitaciones y aumenta un poco más la temperatura cálida en la Comunidad de Madrid.
Mañana vamos a concretar ese avance. Gracias, Antonio. Escuchan las noticias de las 2 en Onda Madrid con Patricia Fernández en la producción y Quique Viso en el control de sonido.
En Casa del Libro hemos cumplido 100 años. Ven a ver nuestra exposición y descubre 100 años de historia de Casa del Libro. Entrada libre hasta el 11 de junio en la Biblioteca Pública Municipal Eugenio Trías del Parque del Retiro. Casa del Libro, 100 años leyendo juntos.
Los viernes el mundo tiene una cita en Onda Madrid.
De cara al mundo. Las claves del mundo en tus manos.
Te contamos por qué lo que pasa en el mundo te afecta cada día más.
De cara al mundo. Los viernes, de 10 a 11 de la noche, con Javier Fernández Arribas.
Las claves del mundo en tus manos.
En la era de la conectividad, vivimos más desconectados que nunca. En Nextdoor, la app que te conecta con tus vecinos, tenemos la solución. Te invitamos a formar parte de la primera semana de las mesas vecinales, un evento gratuito del 19 al 25 de junio para reforzar la vida de barrio y tu comunidad. Descarga la app Nextdoor y únete a una mesa para conectar con tus vecinos y pasar un buen rato con comida y diversión.
Hola, soy Isabel, la del segundo. Quiero recordarte que el agua es un recurso muy valioso y que las reservas son limitadas. Por eso es responsabilidad de todos cuidarla, sobre todo en los meses de más calor. Para aprender a no desperdiciar ni una sola gota, sigue mis consejos en canaldeisabelsegunda.es, porque cada gota de agua importa.
Canal de Isabel II. Cuidamos el agua.
Onda Madrid. Noticias 14 horas.
Último día de la EBAU en Madrid. Los estudiantes de segundo de bachillerato se enfrentan hoy a los exámenes de las asignaturas optativas que han cursado durante este curso. Lo hacen tanto los de ciencias como los de humanidades, ciencias sociales y artes. En unas horas, los nervios y la falta de sueño van a dar paso a la fiesta por el fin de las pruebas. La próxima semana se conocerán las notas. Nos vamos hasta la Universidad Complutense. Allí está nuestro compañero Jairo Poleo. Jairo, suponemos que habrá ganas ya de que pasen los exámenes de la tarde. Buenas tardes.
Hay sensaciones de todo tipo, Elia. Buenas tardes. Algunos han salido más optimistas y otros con cierto disgusto de no haber sentido que haya sido su mejor examen. Había muchos nervios, había inquietud por saber qué temario iba a entrar en las pruebas, pero sobre todo lo que se mantiene son las ganas de acabar esta semana, ¿verdad, chicos, chicas?
Sí, bastante, la verdad.
Muchas, muchas.
¿Cómo ha ido el examen de historia?
Bien, ha sido fácil, fácil. Ha caído 5-2. Carlos de Cádiz, así que bien.
¿Y el de lengua?
También muy bien.
Peor, yo peor.
Sí, peor.
¿Pero por qué?
Se me ha complicado el comentario de texto.
¿Y las medias de bachillerato cómo las tenéis?
Bien,
bastante
muy bien.
Bien.
Altas.
Sí.
Bueno, media.
Sí.
Sí.
Y luego toca inglés, ¿verdad? Que será el último.
Sí. 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 A ver qué pasa.
¿Y qué carrera queréis estudiar?
Ingeniería de la energía.
Yo enfermería.
Veterinaria.
Yo estadística y empresa.
Yo veterinaria.
Yo medicina.
Yo ingeniería informática.
¿Y las notas de corte cómo están?
Alrededor del 10, el 11, por ahí.
Medicina 13 y pico.
Veterinaria un 12 y pico también.
Estadística y empresa está en 11,88.
Están todas muy altas, ¿no? ¿Tenéis presión un poco de que jugáis el futuro?
Sí, mucho, la verdad. O sea, si no llegas, pues te quedas fuera.
Claro, con miedo de no entrar.
Sí. Si no tienes un plan B, es difícil, es agobiante.
¿Y este fin de semana pasado qué habéis hecho? ¿Habéis descansado más o habéis estudiado?
El sábado estudiar mucho, pero el domingo más tranquilo.
Yo igual, también.
Yo el domingo sí que estudié, pero por la tarde no hice nada.
Yo no, yo solo estudiar este fin de...
Sí, yo igual, yo estudié los dos días.
Yo solo hice exámenes, tipo de BAU.
Yo descansé, todo el fin de...
Y esta tarde también vais a descansar seguro, ¿verdad?
Sí, esta tarde sí. Mañana ya nos pondremos, pero hoy ya a descansar.
Pues chicos, a descansar esta tarde y mucha suerte para los próximos días. Queda aún, Elia, la prueba de primera lengua extranjera que comenzará a las 4 de la tarde para dar fin así al primer día de las pruebas de BAU en nuestra comunidad.
El Ayuntamiento de Madrid está pendiente de la convocatoria de fiestas posteriores a la EBAU. Lo ha confirmado la delegada de Seguridad en Funciones, Inmaculada Sanz.
Siempre la Policía Municipal a lo largo de estos días está en los dispositivos porque siempre está presente en los entornos de esas universidades y pues muy atentos a que pudiera haber algún tipo de concentración en ese ámbito.
Veremos si finalmente el tiempo permite esas celebraciones al aire libre, porque se espera lluvia en las próximas horas y por ello la organización del Festival Primavera Sound optó ayer por suspender la programación prevista para este jueves. Las entradas serán válidas para mañana y también para el sábado, pero la Organización de Consumidores y Usuarios ha advertido ya de la posibilidad de que se creen aglomeraciones al coincidir el público de los tres días del festival. De momento, hoy seguimos bajo los efectos de la borrasca Óscar, aunque no tenemos activada ninguna alerta en la región. La Agencia Estatal de Meteorología ha hecho balance de la primavera en Madrid y ha avanzado cómo será el verano, que comenzará el día 21 de junio, Paloma Nolasco.
Ese es el día que comienza el verano astrológico. Para entonces se prevé tiempo más cálido y húmedo de lo habitual, con una probabilidad de que así sea del 60% en lo que respecta a las temperaturas y del 40% en relación con las precipitaciones. No se puede precisar si las olas de calor del pasado verano se van a repetir el que viene. Lo que sí parece más claro es lo que va a ocurrir a partir del viernes. Lo cuenta Miguel Ángel Pelacho, que es delegado territorial de AEMET en Madrid.
Dejamos un poco la etapa de las tormentas y dejamos también posiblemente mañana de la influencia de Óscar, y a partir de ahí pues puede haber alguna precipitación aislada algún día con un aumento de temperatura, ya en fin acercándonos ya más al verano, aunque estos días todavía no serán ya de un calor típico del verano.
Todo este panorama después de una primavera que ha sido extremadamente cálida y muy seca, con una temperatura media en marzo, abril y mayo de poco más de 14 grados. Primavera veraniega, porque de hecho el 28 de abril se registraron más de 34 grados en Aranjuez y casi 31 en El Retiro. Además, otra peculiaridad que llama mucho la atención, la casi ausencia de nieve en Navacerrada.
7 días de nieve con 12 días de presencia de nieve en el suelo. Eso es realmente muy poco. De hecho, como indico, ahí es la segunda primavera con menor número de días de nieve. La primera fue en 1997.
Así las cosas, la tendencia es que el clima va a ser cada vez más caluroso y menores las precipitaciones. La consecuencia en nuestra región, naturaleza más seca y clima en la sierra que comienza a parecerse más al del sur de la comunidad.
Noticias 14 horas. Elia Fernández.
Resuelto el crimen de William, un chaval de 15 años que falleció de un disparo en un parque de Villaverde a principios del pasado mes de diciembre, cuando se encontraba con un amigo. La Policía Nacional ha detenido en Alcobendas a 3 jóvenes que estarían relacionados presuntamente con el crimen. Formaban parte del coro de los Dominican Don't Play en esa localidad. Patricia Cristóbal.
Sí, la policía ha arrestado a un cubano de 21 años, un dominicano de 22 y una española de 21 que forman parte del denominado coro de Alcobendas de los Dominican Don't Play y que están acusados de haber asesinado a tiros la noche del 4 de diciembre en un parque de Villaverde a William, un chico de 15 años relacionado con la banda de los Trinitarios, que estaba en el parque con unos amigos cuando alguien se le acercó por la espalda y le mató de 2 disparos. También un amigo suyo resultó herido grave de otro disparo. La investigación ha llevado a la policía hasta el coro de Alcobendas determinando la estructura del entramado. Irene Vera, portavoz de la Policía Nacional.
Tenían una estructura completamente jerarquizada y cada uno tenía un papel muy importante y diferenciado para la consecución del hecho delictivo.
El pasado 29 de marzo se detuvo a los 3 investigados en sendos registros realizados en la localidad de Alcobendas.
Se efectuaron 3 entradas y registros consiguiendo la detención de los 3 presuntos autores. Fueron puestos a disposición de la autoridad judicial como presuntos autores de 2 delitos de homicidio, uno de ellos en grado de tentativa y pertenencia a organización criminal. Además, a uno de los detenidos también se le imputan los delitos de tenencia ilícita de armas, un delito contra la salud pública y amenazas graves.
Tras pasar a disposición judicial quedaron en libertad provisional y mientras se sigue investigando si participaron más personas en el crimen.
Telemadrid ha hablado con el abuelo de William. Pide que se haga justicia.
Quizá en las próximas horas la policía no diga algo a nosotros, no sabemos nada todavía. Estamos en la espera porque queremos que se haga justicia. Queremos conocer la persona que lo hizo o quién lo hicieron, porque entendemos que no fue una sola persona. Creemos que la policía está haciendo y va a hacer su trabajo. Si entiende que no son ellos o lo que sea, bueno, vamos a esperar. Estamos confiados en la justicia y en la policía.
Seguramente más de un vecino de Rivas se habrá asustado esta mañana al recibir una alarma en el teléfono móvil avisando de una emergencia nuclear. Tranquilidad, porque solo se trataba de un simulacro que Protección Civil y el 112 han realizado en la localidad madrileña. Unas maniobras en las que se ha evacuado a la población, Ángel García.
Sí, un accidente nuclear libera radiación y hay que evacuar a la población. Los primeros que entran en la zona cero son los drones y los robots de las unidades NRBQ, Nuclear, Radiactiva, Biológica y Química de la Guardia Civil, como explica el teniente Rubén López.
A los cuales les podemos acoplar en el ámbito de la detección nuclear radiológica, pues detectores para identificación y medición de la radiación. Antes de que un interviniente, un operativo, vaya a una intervención, pues para poder hacer esas mediciones sin arriesgar, poner en peligro al personal.
Hecho ese primer control, entra el personal de emergencia en la zona cero con dispositivos personales para medir la radiación que sufren y que evalúan los técnicos del Consejo de Seguridad Nuclear, como Aranza Zumonedero.
Es un dosímetro que la persona que lo usa le permite ir conociendo cómo va subiendo la dosis que ha recibido. Podemos controlar y vigilar esa cifra, tiene alarmas y registraríamos su entrada y salida informáticamente para ir controlando también, si la emergencia es duradera, cuánta dosis va cogiendo a lo largo de distintas jornadas.
A su vuelta hay que descontaminar los equipos que llevan puestos. Juan Carlos Pozas es teniente de la Guardia Civil.
Vamos a suponer que es una tiza y que quedan restos de polvo. Ese polvo yo no lo puedo destruir. ¿Qué hago con ese polvo de tiza que se haya podido quedar en el traje de protección? Lo arrastro mediante un ablandado, una fase de ablandado, un descontaminante que se deja actuar un tiempo, cepillado y luego un aclarado para arrastrar toda esa contaminación.
De la población civil evacuada se ocupa la Cruz Roja, un trabajo que detalla Francisco Díaz.
Tomamos sus datos, nos encargamos de hacer una valoración psicológica y social para cubrir las necesidades que tengan en el momento. Una vez que se cubren esas primeras necesidades, las personas no pueden volver a sus casas, por lo menos momentáneamente, y ya se encargarían de darle pues un recurso de habitabilidad, que son los albergues provisionales.
Afortunadamente, solo ha sido un simulacro en el que han participado 274 efectivos de los servicios de emergencia y seguridad.
Onda Madrid, noticias 14 horas.
Vuelve Film Symphony Orchestra con Krypton. Última oportunidad para asistir al espectáculo inspirado en las mejores bandas sonoras de los héroes y superhéroes del cine. Superman, Spider-Man, Capitán América, Iron Man, El Último Mohicano y muchas más. 17 de junio, Auditorio Nacional. Ya a la venta en filmsymphony.es.
El partido de la onda con el deporte madrileño.
Hoy, segundo partido de las semifinales del Real Madrid en la ACB ante el Juventud, en la capital de España. Desde las 8:30 por el 101.3, 106 de la FM, OndaMadrid.es y Radio Player. Los de Chus Mateo quieren seguir dando pasos en su anhelado título liguero.
Sonido Onda Madrid.
Eterno, un espectáculo de ballet flamenco en homenaje a Picasso, creado y dirigido por Carlos Rodríguez. Un elenco único de estrellas de la danza. No te lo puedes perder. 6 únicas funciones del 7 al 11 de junio. Teatro EDP Gran Vía. Entradas esmedia.com y rareticket.com.
Onda Madrid, noticias 14 horas.
2:23, les recordamos que ya se pueden solicitar las ayudas de comedor escolar para el próximo curso en la Comunidad de Madrid. El gobierno autonómico calcula que se podrán beneficiar unas 86.000 familias con hasta 800 euros por año escolar. Los interesados tienen hasta el 28 de junio para presentar sus solicitudes a través de la página web comunidad.madrid en los registros oficiales o en los colegios. Y ya tenemos la fecha definitiva para el inicio de las obras en la línea 1 de metro, que, como les venimos contando, va a obligar a su corte parcial más allá del verano. La comisión delegada del Consorcio Regional de Transportes acaba de decidirla y también el dispositivo de movilidad para paliar las molestias a los usuarios. Begoña Alarcón.
Será el sábado 24 de junio cuando se cierre el tramo sur de la línea 1, comprendido entre las estaciones de Sol y Valdecarros. Es decir, estarán cerradas 19 de sus 33 estaciones. La interrupción del servicio se prevé que pueda prolongarse al menos 4 meses, hasta finales de octubre posiblemente. El cierre parcial de la línea 1 en este tramo afectará a 350.000 vecinos de Puente de Vallecas y Villa de Vallecas que la utilizan a diario, pero se va a habilitar un servicio servicio alternativo y gratuito de autobuses que cubrirá el trayecto suspendido. Un plan de movilidad y refuerzo coordinado, dice el consejero de Transportes en funciones, David Pérez.
Es un dispositivo que se compone de 50 autobuses que van a tener una frecuencia de entre 2 y 4 minutos, es decir, va a sustituir exactamente las mismas frecuencias que tiene el metro, y al mismo tiempo se va a complementar con un refuerzo de otras 20 líneas que hemos estado estudiando detenidamente para poder dar respuesta a la necesidad que va a haber y que entendemos que va a haber precisamente pues de usuarios, ¿no?
Y en especial se va a reforzar la línea 6 de metro. Los trabajos en esta línea 1, la más antigua, va a afectar a 13 kilómetros de su trayecto durante unas obras que persiguen sobre todo acortar los tiempos de viajes entre cada estación. La actuación incluye la eliminación del balasto, las tradicionales piedras que pueden verse en algunos tramos del recorrido, y también las traviesas de madera actualmente existentes, para sustituirlo todo por una nueva plataforma de hormigón. Además, se va a eliminar amianto y se van a instalar nuevos aparatos de vía de alta tecnología. La comisión delegada del consorcio de Transportes no ha decidido aún la fecha del cierre de la línea 9 entre Colombia y Príncipe de Vergara, pero será también en periodo estival, posiblemente en el mes de agosto.
También se avecinan obras este verano que van a afectar al tráfico en Madrid capital. El túnel de Manuel Becerra va a estar cerrado durante los meses de julio y agosto para realizar trabajos encaminados a solucionar una serie de problemas estructurales que se han detectado. La delegada de Obras en Funciones ha explicado cuáles, tras la Junta de Gobierno de este jueves. Cibeles, Mar García.
Se recuerda que el cierre es total en verano en el túnel de Manuel Becerra para mejorar la seguridad del subterráneo sin tráfico en julio y agosto. Obras de reparación y acondicionamiento que han empezado ya durante este mes al detectarse deterioros estructurales en las cajas que protegen las tuberías del gas y también en las bocas de entrada y salida del túnel. Paloma García Romero, delegada de Obras en Funciones.
Pedimos disculpas, como siempre, por las molestias que podamos generar, pero que son obras que nos hemos encontrado de seguridad y que, por lo como saben ustedes, damos siempre prioridad a la seguridad que a otras cuestiones.
Hay un plan de movilidad en marcha. Las obras no afectan al suministro de gas a los vecinos. Otras obras van al ritmo marcado en el calendario, como la reforma de calles aledañas a Sol, aseguran aquí en Cibeles. Pendiente de otros permisos queda ese remate final para la Puerta del Sol.
Sí que quedan actuaciones, eso sí que se lo adelanto, pero estamos pendientes de permisos y según vayan viniendo, pues así iremos realizando las mismas.
Y para el distrito de Salamanca, para el barrio de Guindalera, habrá un nuevo edificio multifuncional con escuela infantil, centro de mayores, centro día y ludoteca.
La Asamblea de Madrid sigue calentando motores a la espera de que el martes quede constituida con los diputados elegidos el pasado 28 de mayo. El grupo del Partido Popular ha celebrado esta mañana su primera reunión, aunque aún está a la espera de la designación de su portavoz para este nuevo periodo de sesiones, José Frutos.
Ganas e ilusión, palabras del secretario general del PP de Madrid, Alfonso Serrano, para definir el talante con el que los 70 diputados de su grupo afrontan esta nueva legislatura, la de la mayoría absoluta.
Con muchas ganas, o sea, es decir, al final lo que tenemos que hacer es seguir trabajando por los madrileños y desde luego que con mucha ilusión, con un equipo como el que tenemos, en el que, oye, pues hay renovación, hay gente nueva, gente con experiencia.
Primera reunión del Grupo Parlamentario Popular sin la presencia de Ayuso ni de la presidenta en funciones de la Asamblea, Eugenia Carballedo. Pero además de otros veteranos, sí estaban quienes se estrenan como diputados. Uno de ellos, Nicolai Yordanov, director general de Juventud en funciones.
Pues será muy bonito y yo creo que es muy importante pues todo lo que está por hacer. Madrid es el motor económico de España, pero queda muchísimo por hacer y desde la Asamblea de Madrid, por supuesto, seguiremos aportando como hemos hecho hasta ahora.
Nada se sabe todavía, nos dicen, de quién será el nuevo portavoz del PP en la Cámara. Tampoco se termina de confirmar el nombre del nuevo presidente de la Asamblea, cargo para el que lleva tiempo sonando Enrique Osorio. Una incógnita a despejar el martes 13 en la constitución de la Asamblea y una semana después la investidura de Ayuso.
Y se lo contaremos aquí en Onda Madrid. La Audiencia Provincial ha absuelto a los 12 exalcaldes y concejales de Colmenar Viejo, todos del Partido Popular, que estaban acusados de prevaricación urbanística por otorgar licencias irregularmente. La sentencia del tribunal indica que los procesados no actuaron de forma arbitraria, sino siguiendo el criterio marcado al respecto por los tribunales de lo contencioso administrativo.
Onda Madrid, noticias 14 horas.
Información útil a esta hora para los vecinos de Pozuelo de Alarcón. Quienes acudan al centro a comprar van a poder estacionar sus vehículos durante una hora de manera gratuita. Esta iniciativa forma parte de una nueva campaña del Ayuntamiento para favorecer el comercio local. María Martínez de Mora.
Aparcar en el centro de Pozuelo de Alarcón será gratis durante 60 minutos. Eso sí, habrá que comprar o realizar gestiones en alguno de los establecimientos adheridos a la nueva campaña municipal que lleva por título Una hora gratis de aparcamiento. El cartel se podrá ver en la cristalera de los establecimientos. Baby Suite ya lo tiene colocado. Emilia es la responsable de marketing.
Para todos nuestros, para todas las personas que vienen a Baby Suite, tanto para servicios como puntuales, como es una consulta, o para servicios que ofrecemos que a lo mejor son más cíclicos, como por ejemplo son las clases de fitness o pilates que tenemos, el hecho de poder ofrecer una hora gratis en el parking sin duda nos beneficia muchísimo y es siempre un valor añadido que podemos dar a todas las personas que vienen aquí.
También será un beneficio para los clientes que se ahorrarán una hora de aparcamiento. Eso sí, deberán pedir el ticket en la tienda y estacionar en los aparcamientos de Plaza Mayor o Plaza Padre Vallet.
Y luego está muy bien situado este parking, está muy bien situado. En los minutos está en el centro, por lo que quieras.
Esa reducción del precio se mantendrá hasta el próximo 31 de marzo de 2024. A esta nueva campaña municipal del Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón se han sumado más de 40 establecimientos.
El Zoo de Madrid se ha sumado a la celebración del Día Mundial de los Océanos, que se conmemora este jueves, con un programa de actividades para sensibilizar a los escolares madrileños de la importancia de preservar el mundo marino y sus especies. Entre los asistentes ha habido una invitada especial, Lidia Valdés.
La reina Sofía, en compañía del alcalde de Madrid en funciones, ha mostrado su apoyo para acabar con la contaminación por plásticos. Los protagonistas de este evento han sido los niños. Han pasado la mañana disfrutando de las numerosas actividades educativas, como una exhibición de leones marinos.
Ha sido impresionante cuando la he visto y me he emocionado.
¿Estás emocionado? Está guay.
Ya que ha sido la primera vez y no voy a vivir nunca esa experiencia.
La actuación de los leones marinos. Sí, la señora, yo supongo que ha estado años entrenando los leones marinos. Es muy bonito, la verdad, verlos haciendo esas cosas.
Hemos recorrido el Zoo de Madrid y hemos visto todo el acuario, varios animales.
Que captura muchos animales y también captura plásticos.
Cada año miles de especies marinas se extinguen por la gran cantidad de desperdicios que se tiran al agua. Este año el lema ha sido «Limpiemos nuestros océanos».
Hay otros animales que también reclaman hoy nuestra atención. La Fundación del Perro Guía de la ONCE está buscando familias en Madrid para acoger a los cachorros que un día acompañarán a personas invidentes. En los últimos meses han tenido un baby boom canino, como nos ha contado Luis Miguel Gómez, el supervisor de cachorros de la Fundación.
Bien. Ahora tenemos en torno a unos 40 más que están en caminito, que bueno, ya han nacido y están pues para salir en el mes de junio, finales de junio, primeros, mediados de julio, ¿vale? Uh-huh. Entonces, bueno, pues nada, y bueno, pues estamos con otra campaña buscando gente.
2:32, un pequeño alto y seguimos.
Onda Madrid, noticias 14 horas.
En la era de la conectividad, vivimos más desconectados que nunca. En Nextdoor, la app que te conecta con tus vecinos, tenemos la solución. Te invitamos a formar parte de la primera semana de las mesas vecinales. Un evento gratuito del 19 al 25 de junio para reforzar la vida de barrio y tu comunidad. Descarga la app Nextdoor y únete a una mesa para conectar con tus vecinos y pasar un buen rato con comida y diversión.
De lunes a viernes, Madrid trabaja. Con toda la información del mercado laboral en Onda Madrid. Con ofertas de empleo y cursos de formación gratuitos cada día. A las 3 de la tarde con Javier Peña.
Go.
Hola, soy Isabel, la del segundo. Quiero recordarte que el agua es un recurso muy valioso y que las reservas son limitadas. Por eso es responsabilidad de todos cuidarla, sobre todo en los meses de más calor. Para aprender a no desperdiciar ni una sola gota, sigue mis consejos en canaldeisabelsegunda.es, porque cada gota de agua importa.
Canal de Isabel II. Cuidamos el agua.
Onda Madrid. Noticias 14 horas.
Estamos pendientes a esta hora de la reunión de la Junta Electoral Central, en la que se va a decidir si finalmente se exigirá el documento nacional de identidad de las oficinas de correos a la hora de entregar el voto para las elecciones del 23 de julio, tras la polémica que se desató en las elecciones municipales del 28 de mayo en Melilla. Entre tanto, Sumar y Unidas Podemos encaran las últimas 24 horas que tienen para registrarse como coalición y presentar una lista unitaria. En la plataforma de Yolanda Díaz creen que el acuerdo finalmente llegará, mientras intentan cerrar la negociación con la dirección de los morados. José Luis Urgel.
Podemos ha anunciado que consultará de urgencia a sus bases sobre el acuerdo con Sumar. Los militantes tienen hasta este viernes a las 10 de la mañana. Lo ha comunicado la secretaria general del partido, Jone Belarra, hace una hora en un vídeo compartido en Twitter.
Como bien sabéis, las negociaciones no están siendo sencillas y por eso quiero pedirte tu apoyo para que sea el Consejo de Coordinación de Podemos quien negocie y, en su caso, alcance el acuerdo electoral de unidad con Sumar, siguiendo el mandato que ya nos dio el Consejo Ciudadano Estatal y la ciudadanía progresista.
En los últimos días surgían voces que reclamaban una consulta a la militancia, como habían hecho en el pasado con otros asuntos. A esta reclamación se suma la presión de varios dirigentes territoriales que llaman a alcanzar un acuerdo con Yolanda Díaz. Miembros de Podemos en Cataluña, Aragón o Extremadura piden cerrar un pacto. Irene de Miguel es coordinadora de Podemos Extremadura.
Yo estoy convencida que se va a llegar a un acuerdo y se va a llegar porque además nuestros documentos de Vista Alegre 3 así lo mandatan. Entonces va a haber un acuerdo y va a ser un acuerdo justo y un acuerdo que lo que va a hacer es llenar de ilusión a las personas que quieren progreso para nuestro país.
El tiempo se agota y por el momento tres partidos regionales han firmado acuerdos con Sumar. Además, las bases de Más Madrid respaldaron ayer integrarse en la coalición. La líder autonómica de este partido, Mónica García, reivindica el papel de Más Madrid. Lo ha hecho en Televisión Española.
A mí el referente obviamente es Yolanda Díaz. Ella tiene también que configurar una lista en la que sea capaz de encajar todas las piezas del puzzle. En Madrid hay una fuerza política que ha crecido en votos, ha crecido en porcentaje, ha crecido en escaños, que es Más Madrid y que además tiene desde hace mucho tiempo muy buena sintonía con Yolanda Díaz.
García se muestra optimista y anuncia que en las próximas horas será oficial el acuerdo con Sumar.
Los llamamientos a la unidad entre Sumar y Podemos llegan también desde el Partido Socialista, pensando que una candidatura conjunta será más rentable para el conjunto de la izquierda. En Ferraz se ultiman las listas que el sábado se van a someter a votación en el Comité Federal y que incluyen a más de una decena de ministros y afines a Pedro Sánchez en puestos de salida. Chema Moreno.
Sí, Pedro Sánchez quiere asegurar un escaño en el Congreso a su ejecutivo por si y derrota el 23 de julio. 14 de sus 17 ministros ya están situados en esos puestos de salida. Se quedan fuera Pilar Llop, José Luis Escrivá y Nadia Calviño, que renunció a formar parte de la candidatura. La lista de Madrid es la que cuenta con más ministros. Pedro Sánchez la encabeza, después Teresa Rivera como número 2 y Félix Bolaños y Margarita Robles como 3 y 4 respectivamente. La titular de Transición Ecológica y el ministro de la Presidencia afrontan el reto con orgullo.
Creo no solamente que es un gran honor, sino que también es una señal clara de la voluntad de seguir gobernando, facilitando una transformación muy importante de nuestro modelo económico y nuestro modelo social.
Desde luego, para mí sería un enorme orgullo formar parte de las listas electorales en unas elecciones tan cruciales como las del 23 de julio.
El resto de ministros estarán vinculados a sus provincias, como Isabel Rodríguez en Ciudad Real, Meritxell Batet en Barcelona o María Jesús Montero en Sevilla. Escuchamos a la titular de Hacienda en declaraciones en Antena 3.
Cualquiera que con honestidad se acerque a cómo se conforman las listas electorales cuando un partido está gobernando, sitúa a los ministros normalmente en las cabezas de las listas de aquellas circunscripciones que tienen una probabilidad cierta de poder salir.
La dirección nacional confirmará mañana las listas en las federaciones de las federaciones territoriales para su aprobación oficial el sábado en Comité Federal.
Esquerra y Bildu, por cierto, han comunicado esta mañana que han llegado a un acuerdo para concurrir en una lista unitaria a los comicios de julio. Entre tanto, el Gobierno saca pecho de su gestión económica tras saber que la eurozona entró en recesión técnica en el primer trimestre del año con una contracción del 0,1%. De las cuatro mayores economías de la Unión Europea, solo decreció Alemania. La que más creció fue Italia, con un 0,6%, seguida de España, con un 0,5%. Flor Carazo.
El presidente Pedro Sánchez en las redes sociales ha destacado que los datos de Eurostat confirman la robustez de la economía española, que avanza en tasa interanual más del triple que la media de la Unión Europea, y el empleo ha aumentado en el primer trimestre más del doble. Discrepa el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, que ha asegurado que la historia clínica en este momento de nuestro país no es buena. No se ha recuperado el PIB de 2019, hay una elevada tasa de paro, sobre todo femenino y juvenil, y los ciudadanos han perdido poder adquisitivo.
No es verdad que la economía española esté como una moto. El que diga esto es que ha desconectado de la realidad. O el que diga que los alimentos están empezando a bajar es que hace mucho tiempo que no han hecho la compra, ¿no? Oiga, no estamos bien. La economía española está estancada. Hemos perdido posición, ranking.
La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha acusado a Feijóo de mentir y de utilizar cualquier foro para hablar mal de nuestro país.
Muy grave que el señor Feijóo haya mentido en el día de hoy ante los inversores extranjeros. Es irresponsable y es desleal que el señor Feijóo hable de estancamiento de la economía.
La ministra ha hecho hincapié en que la economía española, según los organismos internacionales más importantes, crecerá el doble de este año que el resto de países. Ha pedido una rectificación.
Aumenta la tensión entre los gobiernos central y andaluz por la protección del parque de Doñana. La ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, ha acusado al Partido Popular de haber puesto en marcha una campaña de acoso a Doñana.
Que afecta directamente a la inmensa mayoría de los regantes que cumplen con una legalidad estricta y se ven amenazados por una duda reputacional inducida precisamente por ese comportamiento gamberro con respecto al cumplimiento, a la vigilancia y a la responsabilidad de aplicar las normas europeas.
A ese calificativo gamberro se ha unido el de pirómano que la ministra María Jesús Montero ha dedicado hoy al presidente andaluz, a Juanma Moreno Bonilla. El consejero andaluz de Medio Ambiente, Ramón Fernández Pacheco, ha respondido a ambas.
Cada mañana nos levantamos con un insulto nuevo, ¿no? Los últimos han sido terroristas, pirómanos, criminales. Bueno, nosotros desde el Gobierno de la Junta de Andalucía ya apelamos a la responsabilidad del Gobierno de España y de sus portavoces. Nos gustaría que cambiaran los insultos por diálogo. Nos gustaría que cambiaran el agravio por consenso.
Noticias 14 horas. Elia Fernández.
Se ha cumplido lo esperado. Dolores Delgado será la fiscal de sala de Memoria Democrática a propuesta del fiscal general del Estado y con la oposición de la mayoría del Consejo Fiscal, que se ha reunido esta mañana. Los sectores que rechazan su nombramiento se han negado a participar en la votación como protesta. Lupe Ortiz.
El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha ignorado a la mayoría del Consejo Fiscal, consumando la maniobra para situar a su exjefa Dolores Delgado como fiscal de sala de Memoria Democrática. No le han importado a Álvaro García Ortiz las críticas de la carrera por las prisas y también por un posible conflicto de intereses, dado que la pareja de Delgado, el ex juez Garzón, se dedica desde su despacho legal a la misma materia. Ha sido, sin duda, un consejo muy tenso, donde siete de los vocales se han negado a votar y ni siquiera han querido debatir esa designación, a la que se oponen rotundamente. Pero para el fiscal general no se da ningún motivo de incompatibilidad para no poder proponer, como así ha hecho a Delgado, como fiscal de sala de Memoria Democrática.
Continúa el encierro en el Ministerio de Justicia de varios miembros del comité de huelga de los funcionarios del sector para forzar una negociación de sus mejoras laborales y salariales. Los encerrados han pasado su segunda noche y de momento no hay noticias de que se vaya a producir un nuevo encuentro con el Ministerio. Otra justicia, la europea, considera que limitar las licencias a los vehículos de alquiler conductor en función de las que se otorguen a los taxis va en contra del derecho comunitario. La sentencia se refiere a las restricciones impuestas en Barcelona, pero en el sector de los VTC creen que el fallo podría afectar también a las de otras comunidades autónomas. Julio Martínez.
Y lo que dice el sector VTC es que las restricciones no son buenas para nadie, pero sobre todo para la gente, para los ciudadanos, porque esas líneas rojas impuestas por los ayuntamientos lo único que hacen es limitar la oferta de movilidad. Si vamos, por ejemplo, a capitales europeas, en Londres hay 10 taxis y VTC por cada 1.000 londinenses, Ámsterdam 8,5, Lisboa 5,7, París 5,5, bueno, Barcelona, que es la oveja negra de esas restricciones, un 3,5. Por eso la liberalización que ampara la justicia europea ha caído, lógicamente, en la gracia del sector. Lo celebra José María Cazallas, del Sindicato Libre de Transporte VTC.
Sí, para nosotros como sindicato es positivo porque lo que permite es que las empresas puedan seguir operando y, por tanto, que se siga manteniendo el empleo. Y bueno, pues luego ya nos pelearemos con las empresas para que el trabajo pues sea de la mejor calidad posible.
Y a partir de aquí, lo que dicen todos los miembros del sector, lo que tiene que hacer España es adaptar su normativa a lo que dice Europa y adaptarla de la siguiente manera: que el número de licencias VTC se establezca en función de las necesidades de movilidad de los ciudadanos. Y en ningún caso, nunca, 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 según lo que digan los taxistas.
Los ministros del Interior de la Unión Europea se han reunido en Luxemburgo para intentar llegar a un acuerdo sobre la acogida de personas demandantes de asilo. España confía en poder alcanzar el consenso necesario para desbloquear la reforma de la política común. Corresponsal comunitaria María García Zornoza.
¿Qué tal? Buenas tardes. Consejo de Interior muy importante el que se está desarrollando en estos momentos en Luxemburgo. Se trata de una cita clave para avanzar en el Pacto de Asilo Europeo, que suma 8 años en muerte clínica. Los 27 ministros europeos buscan una fórmula que pasa por equilibrar las posturas más enfrentadas y reconciliar los principios de solidaridad y responsabilidad en materia migratoria. Sin embargo, los detalles continúan muy abiertos y fuentes europeas nos aseguraban ayer que la posibilidad de alcanzar un acuerdo migratorio hoy es del 50%. La única certeza, eso sí, es que desaparecen las cuotas de reparto de refugiados obligatorias que nacieron en 2015 y se da la opción a los países anti-inmigración a compensar al resto de socios de forma financiera. La última propuesta habla de una sanción de 20.000 euros por cada inmigrante no acogido. El encuentro continúa en marcha y de momento sabemos que tanto Italia como el grupo del este de Visegrado están en contra de la propuesta que hay en estos momentos sobre la mesa.
Aumenta la preocupación por las consecuencias de la rotura de la presa de Kayoka en Ucrania. Las autoridades hablan de un número indeterminado de fallecidos en las inundaciones. El presidente Volodymyr Zelensky se ha desplazado hoy a la región de Jersón para coordinar allí las operaciones de emergencia. El ministro español de Exteriores, José Manuel Álvarez, ha avanzado que en nuestro país enviará ayuda a los afectados.
España responderá presente ante las necesidades que tenga Ucrania por este desastre, que es un desastre humanitario, que es un desastre ecológico, que va a afectar a la vida de miles de personas que van a tener que abandonar sus hogares y que, desde luego, es un acto contrario totalmente al derecho internacional humanitario.
Conmoción en Francia tras el apuñalamiento de varios niños esta mañana en un parque de la ciudad de Annecy. Los menores se encuentran en estado muy grave y hay además 2 adultos heridos. Uno de ellos es el atacante que ha sido detenido, Sergio Rodríguez.
Pues ahora mismo hay 4 niños en estado crítico. Efectivamente, se teme por la vida de 2 y de un adulto. El agresor es un refugiado sirio identificado como Atal Masid, de 32 años, solicitante de asilo sin antecedentes policiales. Había obtenido el estatuto de refugiado en Suecia, donde residía desde hacía 10 años. Se encontraba, pues, en una situación irregular en Francia, según Le Monde. Y, por cierto, se había definido como cristiano en su solicitud. Ha sido detenido por 2 agentes. Según las imágenes de un vídeo que circula en redes sociales, llevaba todavía el cuchillo en una mano. Se escuchan los gritos de las madres, porque precisamente a esa hora había muchas madres con sus hijos en ese parque junto a un lago. El presidente Emmanuel Macron ha condenado este ataque, lo ha calificado de una vileza absoluta. El país está impactado, ha añadido en un mensaje publicado en su Twitter, con el que ha querido trasladar su solidaridad a las víctimas. La Asamblea Nacional Francesa ha mantenido un minuto de silencio tras este suceso, cuyas motivaciones se siguen investigando por la gendarmería. Annecy, en el sureste del país, es una ciudad turística de montaña al pie de los Alpes, que en concreto en el Jardín de Europa, que hoy se ha teñido de sangre.
Y un último apunte del exterior: el Vaticano ha confirmado que el Papa Francisco ha pasado bien la noche tras someterse ayer a una operación de una hernia intestinal que se resolvió sin complicaciones y que el pontífice seguirá ingresado durante unos días.
Noticias 14 horas. Elia Fernández.
A las 2:48 vamos a volver a la Universidad Complutense para comprobar cómo están viviendo los estudiantes de segundo de bachillerato estas últimas horas de la prueba de acceso a la universidad de la EBAU, que concluye hoy en Madrid. Última hora desde allí, Jairo Poleo. Buenas tardes.
Últimas horas de exámenes, Elia. Buenas tardes. Lo que más han deseado los estudiantes por fin se cumple. Muchas ganas de dar por terminado el día de hoy, pero aún así ya hay un cierto ambiente festivo y más relajado por aquí. Chicos, chicas, ¿cómo estáis y de qué examen acabáis de salir?
Hola, pues yo acabo de salir de biología y la verdad que me ha salido muy bien.
¿Te ha ido bien?
Sí, sí, la verdad que sí.
¿Y por aquí?
De dibujo técnico. El examen ha sido bastante fácil, pero ha habido un fallo porque he confundido un cubo con un tetraedro, pero básicamente yo creo que bien, la verdad.
Bueno, ¿y por aquí qué tal?
Dibujo yo fui a pelo y pues entre un 0 y un 1 dependiendo de cómo me corrija. Es que hice un cubo en vez de un tetraedro, pero bueno.
Vaya, y no habéis terminado los exámenes porque esta tarde queda todavía el último.
Sí, nos queda ahora química, que bueno, veremos. A mí como me salieron bien física y matemáticas, pues hoy he venido ya muy tranquilo. A ver si salen bien, por si ponen un examen fácil más que nada. A ver si suena la flauta.
Pero Guillermo, ¿tú sí has terminado ya?
Yo sí, muy tranquilo estoy, la verdad.
Chicos, ¿cuál creéis que ha sido el examen más difícil de este año?
Objetivamente mates, aunque en general a nosotros cinco nos ha salido medio bien.
Os quedan pocas horas para terminar los exámenes. Esta tarde, ¿qué preferís? ¿Siesta o fiesta?
Siesta y fiesta.
Las dos cosas, ¿verdad?
Sí.
¿Y dónde vais a ir? ¿Qué tenéis planeado?
El CIU y luego vamos a ir a Pachá, todos. Todo el colegio va a ir juntos.
Por aquí también, fiesta y siesta.
Lo mismo, yo a dormir al salir y luego pues a Barceló, a ver qué tal.
Oye, y este verano seguro que lo recordáis, no tenéis nada que estudiar ya, con suerte si aprobáis la EBAU, pero ¿os vais de Interrail, sí o no?
Sí, nos vamos.
¿Y a dónde vais?
Ámsterdam, Berlín, Praga, Budapest y Milán.
Y otros van a Croacia. Split al ultra.
Y por último, chicos, rápidamente, ¿qué carrera queréis hacer? ¿Y las notas de corte, cuánto están?
Yo quiero hacer psicología y la nota está en 13,3.
Vale, es un poco raro. Es ingeniería 3D, que es como ingeniería de videojuegos con artes digitales, y la nota es un 11,7.
¿Y por aquí?
Aquí ingeniería informática, que me piden un 10,7. Yo ingeniería industrial en la Carlos, que estaba en 11,8, creo.
Igual, ingeniería industrial, pero en la Politécnica está más o menos igual.
Bueno, chicos, pues mucha suerte a todos con este último examen y gracias también por atendernos. Se pone así fin, Elia, a unas horitas para algunos y ya para otros, a las pruebas de acceso a la universidad 2023, y ahora toca celebrarlo.
Gracias, Jairo. Pues siesta y fiesta, merecida para todos, claro que sí. 2:51.
Onda Madrid, noticias 14 horas.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com. ¿Tienes previsto un traslado? Elige Estebaranz, porque no todas las mudanzas son iguales. Rapidez, garantía y seriedad, nuestros mejores argumentos. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz. A tu lado, transportando tus ilusiones.
Noticias 14 horas. Elia Fernández.
Últimos minutos de estas noticias de las 2. Tiempo para la cultura, Isabel García Regadera.
¿Qué tal? Buenas tardes. Pues mira, Elia, yo creo que en días nublados o lluviosos como el de hoy, nada mejor que refugiarnos en los teatros madrileños. En Las Naves del Español, en Matadero, podemos ver hasta este domingo Continente María, una obra sobre el legado de la actriz gallega María Casares en el centenario de su nacimiento. El montaje evoca a María no solo como la actriz que fue, sino también como ser humano que se entregó a la escena para vencer el miedo y sobreponerse al exilio. Continente María es una obra de Marianela Morella.
Pero también está en un contexto histórico donde no sabías si al otro día te ibas a despertar vivo, ¿no? Vive la Guerra Civil, vive la Segunda Guerra Mundial. Entonces, eso también tiñe una personalidad con un estado de urgencia, y el teatro es el único lugar que le permite, o sea, no podía caminar por la calle en París porque había toque de queda, pero podía ensayar.
La dirección y la dramaturgia de esta obra son de Tito Asorei.
Él ativó mucho valor para subirse a un escenario para querer ser actriz. En un momento que no olvidemos, os nazis estaban tomando París.
Y este fin de semana hay dos únicas representaciones, una el sábado y otra el domingo, en el Teatro Infanta Isabel de Von Lusting, el hombre que vendió la Torre Eiffel. La trama está basada en hechos reales y los actores son Alfonso Mendiguchía como Lusting y Patricia Estremera como Kiki, que le contaba esta mañana a nuestra compañera Eli del Valle, aquí en esta casa en Onda Madrid, en Buenos Días Madrid, cómo es meterse en la piel de 14 personajes.
Y entonces, es cierto esto que se cuenta en la función, que en el parte de defunción, en su ocupación, pusieron que era aprendiz de vendedor.
¡Ay, pobre hombre!
Entonces, imagínate, después de haber sido capaz de vender la Torre Eiffel, que pongan aprendiz de vendedor, se revuelve y dice, te voy a explicar yo. Y entonces cuentan toda su historia, desde que nace hasta que muere. Y entonces se va cruzando con un montón de personajes que voy interpretando yo.
Pues está interpretando, como hemos dicho, el papel de Kiki, esta actriz que es Patricia Estremera, y lo hace bajo la dirección de Natalia Hernández.
Desde el personaje de Kiki era mucho más interesante y más divertido y más teatral. Y entonces lo trabajamos así. Y hubo un día que yo en los ensayos le decía a Patricia, Patri, creo que lo hemos conseguido porque yo me moría de la risa con ella, haciendo de director de banco o de Al Capone. Y digo, creo que hemos conseguido... ese humor que los hombres lo tienen fácil poniéndose una peluca.
También estamos a buen refugio en las exposiciones. La Fundación Sandreto Rebaudengo Madrid inaugura Desengaño. Es la muestra de la cuarta edición del programa de residencias para jóvenes comisarios que organiza la Fundación Sandreto Rebaudengo en España. La muestra puede verse en la Sala Anselma del Ateneo. Es gratuita y estará hasta el 6 de julio, de lunes a domingo, de 12 de la mañana a 8 de la tarde. Emma Brasso es comisaria en el equipo de creación contemporánea de Hablar en Arte y es quien ha coordinado y guiado la edición del programa de residencias de este año.
Es una exposición organizada por tres comisarios internacionales procedentes de Corea del Sur, Croacia y Noruega, que se han pasado 3 meses recorriendo España, visitando muchísimos estudios de artistas y conociendo a comisarios y otros agentes del circuito. Dentro de este programa que se llama Young Curators Residency Program, y la exposición es el resultado de esa investigación. Y en ella participan 6 artistas, Víctor Santamarina, Gabriel Alonso, Álvaro Chior, Paula García Macedo, Mónica Mais y Sergio Pradana.
Complicado como fácil a la vez, decir que no te necesito.
Estamos escuchando al madrileño Pablo Pedraza, que presenta esta noche sus canciones en el Café Comercial y lo hace con las entradas ya agotadas.
Esta noche va a ser muy especial para mí porque vamos a hacer un concierto con banda. Es un formato que no hemos estilado mucho todavía, siempre vamos en formato dúo y me hace muchísima ilusión. Vamos con batería, bajo y guitarra eléctrica. Y aparte de versiones, tocaremos mis temas propios, como Quiero, Decirte Adiós... Menos por menos es más, Contra Viento y Marea.
No lo vi venir.
Pues sí, Pablo Pedraza en el Café Comercial, con todas las entradas ya vendidas y de un concierto que sí se va a celebrar a los que no. Como ya hemos contado en este informativo, se ha suspendido la jornada de hoy jueves del Primavera Sound en Madrid como consecuencia del tiempo, puesto que la previsión meteorológica pues apunta a que habrá tormentas durante todo el día. Así que, lo dicho, en Ciudad del Rock de Arganda del Rey, en el Civitas Metropolitano, queda suspendida toda actividad del Primavera Sound. Lo que sí se mantiene es la programación del Auditorio Primavera en The Music Station. Y la banda británica Blur, les estamos escuchando, era una de las previstas para hoy en el cartel del Primavera Sound y ya que estaban en Madrid, pues han aprovechado para anunciar el lanzamiento de su próximo disco, titulado como esta canción que está sonando, The Narcissists. Este será el primer trabajo discográfico de Blur en 8 años.
Gracias, Isa. Quedan 3 minutos para poner el cierre a este informativo. Los aprovechamos para repasar lo más destacado con Enrique López. Cierre parcial de la línea 1 de metro a partir del 24 de junio.
El servicio se suspenderá temporalmente entre las estaciones de Sol y Valdecarro. Su reapertura está prevista para el próximo mes de octubre. La medida ha sido aprobada hoy en la comisión delegada del Consorcio Regional de Transportes. El consejero en funciones, David Pérez, explica el dispositivo alternativo.
Es un dispositivo que se compone de 50 autobuses que van a tener una frecuencia de entre 2 y 4 minutos, es decir, va a sustituir exactamente las mismas frecuencias que tiene el metro y al mismo tiempo se va a complementar con un refuerzo un refuerzo de otras 20 líneas que hemos estado estudiando detenidamente para poder dar respuesta a la necesidad que va a haber y que entendemos que va a haber precisamente pues de usuarios, ¿no?
El verano traerá obras también al túnel de Manuel Becerra.
Se cerrará los meses de julio y agosto. Paloma Romero, delegada de Obras en Funciones del Ayuntamiento de Madrid.
Pedimos disculpas, como siempre, por las molestias que podamos generar, pero que son obras que nos hemos encontrado de seguridad y que, como saben ustedes, damos siempre prioridad a la seguridad que a otras cuestiones.
La Comunidad de Madrid entrega más de 4.000 sacos de pienso a ganaderos de la región.
Para paliar los efectos de la sequía son 100.000 kilos de maíz que habían sido plantados ante la escasez por la guerra de Ucrania. Sergio López, director gerente del IMIDRA.
Ese maíz, que en principio era para el desabastecimiento de la guerra de Ucrania, lo hemos usado para esta sequía. Lo que hemos hecho ha sido transformar todo ese maíz que hemos cultivado en diferentes fincas del IMIDRA, transformarlo en estos 4.672 sacos de pienso que vamos a entregar a los ganaderos de extensivo en la Comunidad de Madrid de cualquiera de las tipologías de carne, de lidia, mixto, de reproducción, para que ellos tengan ese pequeño apoyo.
Detenidos en Alcobendas, tres miembros de la banda de los Dominican Don't Play.
Por la muerte de William, un chico de 15 años en un parque de Villaverde el pasado mes de diciembre. Le dispararon a bocajarro. Hemos hablado con su abuelo Ramón.
Queremos conocer la persona que lo hizo o quiénes lo hicieron, porque entendemos que no fue una sola persona. Creemos que la policía está haciendo y va a hacer su trabajo. Si entiende que no son ellos o lo que sea, bueno, vamos a esperar. Estamos confiados en la justicia y en la policía.
No hay tiempo para más, se van a quedar ya con Javier Peña y Madrid Trabaja. Les esperamos de nuevo mañana a las 2. Gracias por habernos acompañado. Feliz tarde.